cerca de usted en su COPE más próxima.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Bienvenidos a la sintonía de COPE Región de Murcia. Es lunes 13 de abril. Ya empezamos una semana normalita después de las maravillosas fiestas de primavera de las que hemos disfrutado hasta prácticamente hace unas horas. Volvemos, como digo, a la normalidad en este lunes 13 de abril, pero también con grandes citas importantes que tienen mucho que ver con la región de Murcia. Como siempre a estas horas, les habla Carmen Hernández. Y una de esas citas importantes es ese Salón Gourmet que se celebra en Madrid, en IFEMA, desde hoy y hasta el próximo 16 de abril. Claro, es que Murcia me sale a mí enseguida, porque allí hay una representación murciana, lógicamente, y de toda la región, importantísima. Pero vamos a saber más detalles sobre esta cita gastronómica de la mano de la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la región de Murcia, Sara Rubira. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, consejera, muchísimas gracias por atendernos. Digo bien, ¿no? Esta es una cita importantísima para la región de Murcia.
Sí, para la región de Murcia y para el sector alimentario de nuestra región. Y por eso, pues, este año volvemos al Salón Gourmet, es su 39 edición de este salón, pues, como te decía, ¿no? Acompañando al sector alimentario de nuestra región en uno de los principales escaparates europeos de productos premium.
Uh-huh. Eso y... le iba a preguntar, Sara, porque es la principal feria, para que lo sepamos todos, es la principal feria europea de alimentación y bebidas de alta calidad, ¿verdad?
Sí, sí, aquí hablamos de productos de calidad y por eso nosotros estamos aquí presentes, pues acompañando a 30 empresas de la región de Murcia que demuestran su fortaleza, su competitividad y también por su capacidad innovadora, no solamente de estas 30 empresas, hablamos de todo el sector alimentario de la región de Murcia. Y hablamos de productos gourmet, pues como el arroz de Calasparra, que además este año celebra su 40 aniversario, y hablamos de los vinos, de los quesos, aceite de oliva virgen extra, sobre todo también salazones, el pimentón, encurtidos, frutos secos, mermeladas, snacks, o sea, todos los productos gourmet que tenemos en la región de Murcia y los cuales pues van a estar presentes aquí con sus empresas.
Sara, esta feria además es una oportunidad estratégica para precisamente seguir posicionando la calidad y la excelencia de los productos de la región.
Sí, además también lo hacemos dentro de nuestro stand institucional, que es un espacio vivo donde se van a ofrecer, además de degustaciones y catas, pues se van a realizar, como bien decía, encuentros con distribuidores, con compradores, con profesionales, con el objetivo pues de seguir ganando mercado y poniendo en valor la excelencia de estos productos que producimos en la región de Murcia.
Está previsto además que la edición de este año, consejera, reúna más de 2.000 expositores nacionales e internacionales y además se prevé superar los 110.000 visitantes profesionales.
Sí, por eso es tan importante estos encuentros que te comentaba anteriormente, ¿no? Pues para seguir ampliando ese mercado y seguir manteniendo y mejorando las cifras que tenemos, por ejemplo, de las exportaciones, que hay que recordar que el pasado año superamos los 3.500 millones de euros dentro de lo que es el sector alimentario y nos ha convertido en la segunda provincia más exportadora de toda España. Y esto al final es el... gracias, ¿no?, al trabajo que hacen nuestras empresas. Claro. Uh-huh.
Van a ser 4 días, decía yo, que arranca hoy este Salón Gourmet, pero ¿cómo es, para los que no lo estamos ahí viviendo en vivo y en directo, consejera, cómo es la zona de la región, el stand de la región de Murcia?
Pues mira, es preciosa, que está muy bien montada para esas reuniones, porque al final este tipo de encuentro es muy importante para consolidar, ¿no?, los acuerdos que tienen con otros países y ampliar ese mercado, ¿no? Y luego, pues, con ese toque que le damos para que toda la gente que nos visita en el stand pues pueda degustar estos productos de los cuales sacamos músculo siempre en la región de Murcia. Y nosotros, pues, desde el gobierno de Fernando López Miro estamos muy orgullosos de este espacio que tenemos, de estar apoyando siempre a la industria alimentaria como venimos haciendo muchos años, porque ella al final pues es un espacio muy importante para reforzar su competitividad y su capacidad, porque esto al final, Carmen, es importantísimo para seguir generando riqueza y empleo en la región de Murcia.
Claro, lo ha dicho Sara, 3.500 millones de euros en exportación a países de la Unión Europea, también Alemania, bueno, quiero decir Alemania,
sí,
sobre todo, efectivamente,
principalmente,
¿no?
Principalmente la industria alimentaria, Francia es el principal país, luego está también Estados Unidos, Reino Unido, Italia, pero aquí el principal país es Francia.
Ajá. Bueno, pues por eso en este caso es un escaparate, también no solo para mostrar, consejera, sino también de alguna manera para tomar buena nota, ¿no?, de otros países, que siempre está bien, ¿no?
Sí, claro, eso al final nosotros ponemos en valor nuestros productos, pero luego también obviamente pues visitamos y vemos productos que también nos interesen.
Hay que decir que esta feria, que empieza hoy, día 13, acaba el 16 de abril, no sé si pasa como, por ejemplo, con Fitur y todo esto, que hay unos días para un lo que son stand y demás, y luego para público en general.
Sí, además se hace, por ejemplo, la mención especial de los 40 años de la denominación de origen protegida de Calasparra, del arroz de Calasparra. Se va a hacer un acto. También junto con el ministerio, y ahí obviamente pues vamos a poner en valor este producto, que es muy importante, porque el arroz de Calasparra, hay que recordar que fue el primer arroz del mundo en contar con el aval de calidad de una denominación de origen. Y eso al final, Carmen, es prueba de que en la región de Murcia llevamos décadas haciendo las cosas muy bien.
Efectivamente, y esa es la muestra, ¿no?, que vamos a enseñar en estos días al mundo, porque además es un escaparate al mundo.
Efectivamente, y luego también hay que destacar en este caso este año, y espero, ¿no?, que porque está todavía no se ha cerrado, pero esperemos también que haya un reconocimiento para Quesos Ruperto.
Ajá, ah, bueno, eso sería una novedad importante, ¿no?
Sí, además presenta un queso de trufa.
Qué
bueno. Y bueno, pues a ver si... Si salen las cosas bien, porque detrás de ese proyecto hay un gran trabajo, elaboración artesanal, leche de su propia ganadería, producto 100% natural, respeto por la calidad, o sea que se lo merecen.
Seguro.
Pero para mí no han ganado nada todavía, pero para mí son ganadores.
Seguro que sí, porque tiene todo lo necesario para ser un producto estrella, si está criado, hecho, producido, elaborado en la región de Murcia. Pues que sea todo un éxito este Salón Gourmet que se presenta, bueno, que empieza hoy en Madrid, en IFEMA, hasta el próximo 16 de abril, donde la región de Murcia tiene una presencia más que importante y muchísimo peso, como cada año, en esta nueva edición. 30 empresas, ¿eh?, que se dice pronto, o más de 30 empresas. Pues, Sara Rubira, muchísimas gracias, que vaya todo fenomenal, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros, un abrazo para
todos.
Adiós,
un abrazo, Sara, buenos días.
Adiós, chao.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Pues han bajado las temperaturas. Ayer lo hacían con lluvia incluida. En algunos puntos de la región llovió bastante. Pero hoy tenemos un fresquito, pues yo diría que bastante desagradable, ¿eh? Por el aire viene frío y además aire, que eso como que nunca. Cartagena, aire fresquito, dice Maite, con sol y 16 grados. En Lorca también sol y viento y 15 grados, con alerta de masa amarilla por rachas fuertes de viento hasta las 2 del mediodía. En Yecla, dice Olga, que airecito fresquito, ya me lo imagino, más que aquí, y 10 grados. En Jumilla, 16 y mucho viento. Y en Alhama también sol, cielo despejado y viento fresquito, nos dicen los compañeros de Alhama, con 15 grados. Hoy las máximas en Murcia llegarán a los 21. Recuerden que el pasado viernes llegaron hasta los 27, 28 grados, o sea que ha bajado. Pero no nos confiemos, porque ya nos lo dijeron el viernes desde la EMET, que a partir de mañana volvemos a las temperaturas típicas de primavera. Estamos en plena campaña de la renta 2026 y ya sabemos casi todos que hay una casilla que podemos marcar esa X solidaria y que, bueno, pues ese simplemente marcar eso puede ayudar a muchísimas personas. Desde la Fundación Jesús Abandonado nos invitan precisamente a marcar la doble X solidaria, porque son dos las que se pueden marcar en esa declaración de la renta. La responsable del área social y sanitaria de Jesús Abandonado es Amparo Martínez. Amparo, buenos días.
Buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Animáis a todos nosotros, ¿no? Precisamente a marcar esa doble casilla solidaria, ¿no?
Exacto. Desde la Fundación Jesús Abandonado invitamos, con este gesto tan sencillo de marcar la doble X solidaria, a contribuir en los proyectos sociales que las entidades del tercer sector desarrollamos en la comunidad autónoma.
Sí, porque esa doble casilla, con esa doble casilla podemos destinar un 0,7 de nuestros impuestos precisamente a fines sociales y otro 0,7 a la Iglesia Católica. Pero lo importante es que sepamos todos, Amparo, que el marcar esas casillas no repercute en absoluto en la renta.
Exactamente, no repercute en la renta. Y es más, seleccionando la doble casilla, la 105 a la Iglesia Católica y la 106 a fines sociales, el ciudadano contribuye con un 1,4% a los proyectos que, como ya hemos dicho, como ya he comentado anteriormente, las entidades, la Fundación Jesús Abandonado, viene desarrollando en la comunidad autónoma. Programas que van destinados, en nuestro caso, a las personas en extrema vulnerabilidad social, a las personas sin hogar.
Claro, es que si pensamos que un 0,7, que muy poquito, pero claro, si pensamos, insisto, en que entre todos ese 0,7 suma mucho, pues habría que pararnos a pensarlo, porque en algunos casos incluso, Amparo, yo creo que no se marca por desconocimiento.
Exactamente, no se marca por desconocimiento porque pensamos que esa aportación finalmente no llega. Desde Fundación Jesús Abandonado garantizamos que sí que llega y que nos permite desarrollar proyectos como nuestro comedor social, esta atención sociosanitaria a personas sin hogar en los diferentes centros de acogida y el comedor social que tenemos en el municipio.
Claro, pensemos, por ejemplo, vamos a pararnos, Amparo, en ese comedor social. Un comedor social que cada día da de comer a muchísimas personas, con lo cual, económicamente, pues necesita de un sustento importante, ¿no? No solo material, sino también económico.
Claro, nuestro servicio de comedor social está atendiendo diariamente a más de 160, 170 personas en comidas, 160, 170 personas en cenas.
Claro.
Y esto ya no es solamente el servicio de alimentación que se da, que es rigurosamente se sigue lo que sería que sea un alimento de calidad, sino todo lo que conlleva alrededor, es decir, equipo profesional que elabora la alimentación, equipo profesional que realiza los seguimientos de cada persona que hace uso del servicio y poder permitir que este comedor social esté abierto los 365 días del año. El año pasado atendimos a más de 1.900 personas en nuestro comedor social.
Son personas, ¿eh? Es que eso iba a preguntar, que en este caso no es como un negocio o un restaurante que cierra fines de semana o no, o llega un festivo y cierra o no. En este caso, vosotros sois, Jesús Abandonado, son los 365 días del año. Navidad, de Año Nuevo, o sea, eso continúa funcionando.
Sí, tenemos el compromiso que aquellas personas que necesitan el servicio de alimentación se les siga dando, y ese compromiso son todos los días del año. Entonces, te puedes imaginar que incluso en la época estival del verano, donde la gente, pues bueno, vivimos quien puede sus vacaciones, nuestro servicio de comedor sigue abierto. Y no solamente, como te comentaba, el dar la alimentación, sino un equipo profesional que está pendiente de la persona, de escucharla cuando se acerca, de hacerle la posibilidad de ofrecerle otros servicios de la fundación, es decir, es un servicio fundamental el comedor social.
Pues ese comedor social tiene que seguir funcionando como muchas otras, ¿eh? Porque no solo, cuando hablamos de la labor que desarrolla Jesús Abandonado, no es solo el comedor social. Recordemos también que también hay sitio para que la gente pueda dormir, pernoctar, la gente que no tiene techo. Llega el invierno y os hacéis cargo con el tema de mantas, un café con leche, un vasito de algo caliente. Llega el verano, agua, en fin, que durante todo el año tenéis que estar pendientes para poder echar una mano a la gente que lo necesita.
Claro, la convocatoria del IRPF de 2025, que es la que surge de las rentas declaradas en 2024, nos ha permitido realizar una atención sociosanitaria a las personas sin hogar en nuestro centro de acogida. Como comentabas, es decir, es fundamental que el ciudadano sepa que marcando la doble X solidaria, como ya te decía, 105 Iglesia Católica y el 106 fines sociales, aporta un 1,4% de su declaración a poder seguir desarrollando programas y poder seguir acompañando a aquellas personas que lo necesitan, que podemos ser cualquiera de nosotros sí, en cualquier momento.
Sí, que la vida te puede cambiar en cualquier momento, efectivamente. Pues vamos a dar un empujoncito a ver si este año somos más los que marcamos esa doble X solidaria, la casilla 106 o la casilla 105, Iglesia Católica, o en este caso fundaciones de muchos tipos que hay, pero también en este caso para echar una mano a Jesús Abandonado para esa atención a personas en situación de exclusión social en toda la región de Murcia. Con ese simple gesto vamos a, si nos van a devolver, nos van a devolver lo mismo, o sea que no nos influye absolutamente para nada, eso sí, para proporcionar un poquito de bienestar a esas personas que nos necesitan y que lo hacen a través de Jesús Abandonado. Pues Amparo Martínez, gracias como siempre y ojalá que mucha gente, insisto, que lo recordemos. Yo en algunos años no la he marcado, te lo prometo, porque se me ha olvidado, o sea, no por otra cosa. Así que vamos a ponernos una alarma para en el momento que hagamos la renta, recordar marcar esas dos casillas. Amparo, muchísimas gracias, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotras siempre.
Un abrazo, buenos días.
Buenos días.
6 y 106.9 FM.
¿Comerte un bocadillo es misión imposible? Tranquilo, en Clínica Dental Dr. Carlos Mas Bermejo ponemos implantes firmes y naturales para que vuelvas a comer, sin sustos. Llama ya al 968-249-011, Plaza de la Fuensanta, Murcia.
Clínica Mas Bermejo, especialistas en implantes y prótesis. Sonríe con confianza, vive mejor.
Ya saben que todos los lunes hablamos de alimentos saludables, de una dieta equilibrada, de no hacer ninguna tontería a la hora de, por ejemplo, intentar perder peso. Y lo hacemos siempre de la mano de expertos, concretamente de nuestro nutricionista Víctor Serrano. Hoy, además, va a hablar con Maite de un tema que yo creo que a todos nos... en algún momento nos ha preocupado, y es el adelgazar. De forma rápida, pero que sea de forma también segura, ¿no? Pues de eso precisamente es de lo que hoy nos hablan en nuestro espacio dedicado a la nutrición.
Y saben que seguimos aprendiendo de nuestro cuerpo semana a semana, que ya les dijimos que, bueno, pues eso de las dietas en milagro para llegar a esa llamada, mal llamada operación bikini, no está bien, pero tenemos que darles trucos, porque si no, bueno, pues sabemos que esto de prepararnos para el buen tiempo es un poquito más complicado anímicamente. Vamos a darles pautas y lo hacemos siempre de la mano de un gran profesional como es Víctor Serrano. Víctor, buenos días.
Buenos días, Maite.
Es que estamos hablando, bueno, pues de que tenemos que erradicar ese pensamiento de la operación bikini, pero el que llega ya con necesidad, es verdad que les quitamos las dietas milagro, que son malas para la salud, no solo, no es que nos sirvan demasiado, sino que pueden darnos problemas, pero sí que es verdad que bueno, pues sin poner en riesgo nuestra salud, sí que hay truquitos para acelerar un poquito el proceso. La pregunta es clara, ¿se puede adelgazar rápido y bien?
Claro, se podría hacer más rápido, pero siempre con ciertos límites. La clave no es solo reducir el peso, sino asegurarnos de perder grasa y conservar el músculo. Claro. Porque claro, cuando se acelera el proceso, lo habitual es perder masa muscular y luego aparece lo que se conoce como el efecto rebote.
Que es el que no queremos y el que ya hemos descartado en programas anteriores. Vamos a centrarnos en ese proceso que podemos acelerar un poquito. Se habla mucho de aumentar la proteína, Víctor. ¿Eso ayuda tanto?
Mira, pues la proteína juega un papel muy importante porque nos ayuda a preservar el músculo. Y luego, pues también genera más sensación de saciedad y requiere más energía para ser digerida. Entonces, todo esto hace que comamos menos sin darnos cuenta.
¿Cómo lo aplicamos fácilmente, pero bien, que nos sea rentable hacerlo?
Mira, pues la idea es añadir una fuente de proteína en cada comida. Vale, huevos, yogur natural, legumbres, pescado, carnes magras... Por ejemplo, en el desayuno, en lugar de tomar solo café con tostada, podemos incorporar pues yogur o huevos.
Bueno, pues además en esa comida que no debemos de saltarnos, que esto no se trata de quitar, sino de hacerlo bien y de poner, bueno, pues todas las armas que tenemos en nuestro cuerpo a nuestra disposición. Otro concepto, Víctor, del que se habla y que yo creo que casi ninguno sabemos lo que es el NEAT. ¿Qué es exactamente?
Sí, mira, pues el NEAT se refiere a toda la actividad física que hacemos fuera del ejercicio estructurado. Puede ser caminar, hacer tareas del hogar, subir escaleras. Este tipo de movimiento puede influir mucho en el gasto calórico diario.
Oye, ¿algún truco o pauta para que nuestros oyentes se centren en ese NEAT que yo decía mal?
Mira, pues si queremos aumentarlo, lo ideal sería pues aumentar los pasos diarios. Lo que se suele recomendar son entre 8.000 y 12.000 pasos al día. También te puedes mover mientras hablas por teléfono, evitar el uso del ascensor siempre que sea posible. Truquitos para o excusas para movernos cada vez un poquito más.
Yo lo del ascensor no sé si lo hacemos, pero lo de hablar por teléfono e ir moviéndonos por todos sitios, una pieza por falta de cobertura y las otras porque es verdad que siempre te pones a caminar. Parece que estamos enjaulados incluso en las oficinas. Mucha gente, Víctor, se obsesiona con pesar, con medir, con gestionar hasta el último gramo de comida que se come. ¿Es necesario?
No es obligatorio. Es verdad que yo, por ejemplo, en la consulta sí que trabajo con cantidades para asegurarnos de que el paciente cumple con las calorías recomendadas. Pero no es obligatorio. De hecho, puede resultar más práctico aprender a organizar el plato. Por ejemplo, la mitad de ese plato con verduras, un cuarto con proteína, otro cuarto con carbohidratos. Y también podemos utilizar platos más pequeños para ayudarnos a controlar las cantidades sin darnos cuenta.
Claro, porque al final es verdad que hemos visto muchas ocasiones que los nutricionistas os encontráis con que las cantidades lo tenemos poco claro. Igual que cuando te dicen una fruta no es una sandía, sino un par de rodajitas de sandía. Bueno, pues las cantidades son importantes y también el picoteo, que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra dieta, las ganas que tenemos de salir y de entrar cuando hace sol.
Exactamente. El picoteo, por ejemplo, puede ser un problema porque tendemos a comer sin tener hambre real. Entonces, claro, si mantenemos horarios relativamente estables, sí que podemos regular el apetito y evitar excesos, controlando así el picoteo.
Que como digo, bueno, pues en estos tiempos que entran con el solecito, salimos un poquito más, pues hay que además intentar buscar esos sustitutos de esos picoteos que siempre entre horas pueden ser un poquito más sanos. Hablábamos del NEAT y hablamos de ejercicio, y tú nos lo has dicho un montón de veces, hay que hacer cardio, pero también fuerza, ¿no?
Claro, exactamente. El entrenamiento de fuerza es muy importante porque nos permite mantener e incluso aumentar la masa muscular, que eso favorece un metabolismo más activo. Lo recomendable sería combinarlos, pero la fuerza es clave si queremos lograr resultados eficaces y sostenibles.
Y además, si miran esos tutoriales que hay en YouTube y demás, bueno, pues hay un montón de ejercicios que se pueden hacer en casa para aquellos que decimos, es que no tengo tiempo, es que no puedo salir, es que, bueno, pues no hace falta ir al gimnasio, sino que se puede practicar en casa. Es importante el concepto que decías antes, comemos a veces sin tener hambre. Eso significa también que el concepto de la saciedad lo tenemos un poco cambiado, ¿no?
Claro, exactamente. Podemos comer más y adelgazar siempre y cuando elijamos bien los alimentos. Por ejemplo, verduras, la fruta con piel, las legumbres que aportan mucho volumen con pocas calorías. Entonces, estos alimentos nos ayudan a sentirnos saciados sin necesidad de restringir lo que son las cantidades en exceso.
Lo que sí que tenemos que restringir, no sé si eliminarlos del todo, yo creo que sí, son los ultraprocesados.
Sí, a ver, no es obligatorio excluirlos por completo, pero sí que reducir su consumo. Lo ideal sería basar la alimentación en productos frescos y dejar los ultraprocesados para momentos puntuales.
Ese caprichito que bueno, pues cuando ya no se puede más y cuando eso si es para los más pequeños, un premio, que no sea una cosa habitual. Luego hay conceptos que deberíamos de tener ya claros a estas alturas, como la hidratación y el descanso.
Claro, exactamente. Beber agua y dormir bien, que influye mucho. Por ejemplo, en ocasiones confundimos la sed con el hambre y luego se junta que el dormir poco también incrementa el apetito y disminuye la energía para mantenernos activos.
Bueno, pues descansar es fundamental y ahora yo creo que nos cuesta un poquito menos el beber agua porque con estas temperaturas que vamos cogiendo yo creo que lo vamos a tener un poquito más claro. ¿Cuál es el mayor error que cometemos cuando intentamos adelgazar un poquito más rápido de lo normal?
Mira, pues el principal error sería intentar hacerlo demasiado rápido, tomando medidas extremas. Entonces, lo que realmente funciona a largo plazo es mantener un déficit calórico moderado. y constante en el tiempo, ¿vale? La idea es recortar un poquito las calorías de nuestro gasto energético total y mantenerlo. Y de esa forma iremos perdiendo grasa progresivamente sin perder masa muscular.
Bueno, pues no hay en esto milagro ni atajos. Hay que comer mejor, moverse más y evitar esos extremos. Y, por supuesto, descansar, que lo tenemos que hacer por todo, por nuestra salud mental también. Víctor, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
15 minutitos para llegar a la una, lo que ha dicho. Alimentarnos bien, algún caprichito de vez en cuando. Eso es que a lo mejor uno pues no gustaría hacerlo más a menudo. Yo este fin de semana me tomaba una hamburguesa de esas de, ya saben, de estos sitios, ¿no? Donde te ponen mucha salsa, pepinillo, ¿verdad, Edu? Pues yo solo hago una vez al mes o cada dos meses. Pero bueno, que oye, que un caprichito de vez en cuando, cada uno, que luego pues lo gestione como buenamente pueda. Pero es que hay cosas que están tan ricas, de verdad, y que no debemos comer. Pero se puede adelgazar, ¿eh? Lo importante es el mensaje. Se puede adelgazar de forma rápida y sobre todo de forma segura. Vamos a pasar rápidamente ahora por Águilas. ¿Quién estuviera ahí ahora, ¿eh? En las playitas de Águilas? Porque este municipio estrena el quinto contenedor. Sí, sí, concretamente el barrio del Rubial lidera la revolución del biorresiduo con una campaña que se llama Si mi pueblo se implica, Águilas siempre estará limpia. Ahora que llega el verano y que la llenamos de gente, porque nos vamos todos buscando el sol, la playa y la costa, pues vamos a intentarlo también, aunque no vivamos allí. Nos lo cuenta con más detalle José Ángel Ayala.
Pues sí, Carmen, Águilas da un paso definitivo hacia la sostenibilidad urbana, y es que la experiencia va a arrancar en la zona del Rubial, donde se va a testar desde hoy hasta el próximo 26 de abril antes de su extensión definitiva a todo el municipio. Bajo el lema Tu mejor marrón empieza aquí, se han instalado 11 contenedores específicos en esta zona, pero no solo se trata del mobiliario urbano. La iniciativa viene acompañada de un despliegue informativo sin precedentes. El plan incluye acciones puerta a puerta, tanto en domicilios como en establecimientos del sector de hostelería, además de puntos informativos en la calle y actividades didácticas en centros de primaria y secundaria. Incluso también se van a organizar sesiones de bingo ambiental para las asociaciones de vecinos. Y es que todos tenemos que tener claro qué es lo que va al contenedor marrón. Se recuerda que es el lugar para los restos de fruta y verdura, carne, pescado, cáscaras de huevo, pozos de café e infusiones, además de papel de cocina usado y pequeños restos vegetales como hojas o flores. Para que el proceso sea realmente eficiente, se recomienda a los vecinos utilizar bolsas compostables y cubos aire en sus hogares.
Al final, hemos hecho una campaña muy, muy, muy permeable, que va a constar de una serie de acciones de difusión y de comunicación realizadas por educadores medioambientales. Van a haber 4 puntos informativos en la zona del Rubial. Van a haber visitas a los grandes generadores, puerta a puerta, van a haber también visitas al usuario final en todos los domicilios, y bueno, en estas visitas pues se les va a dar una breve explicación del por qué tenemos que continuar en la senda de la sostenibilidad que inició hace ya tiempo el Ayuntamiento de Águilas y la empresa concesionaria del servicio de residuos, ¿no?
Esta fase piloto cuenta con la colaboración de Entorno Urbano, que se va a servir para recoger sugerencias de los usuarios y pulir la operativa real del servicio. El objetivo es resolver dudas sobre el terreno y facilitar que la ciudadanía se convierta en protagonista de este nuevo modelo de gestión de residuos.
La que vamos a hacer, iniciamos esta campaña con una prueba piloto que nos va a ayudar a testear y a coger información para después extenderla al resto del municipio. Y en esta prueba piloto que vamos a empezar a instalar 11 contenedores marrones, recordamos que el contenedor marrón es el de residuo orgánico, va a estar instalado en la zona del Rubial, en una zona concreta, en la que se van a hacer distintas actividades en esta campaña, a pie de calle, con formadores, en centros educativos, en comercios, en hostelería y en los propios hogares de nuestros vecinos y vecinas.
Así que, Carmen, como bien hemos comentado al inicio, si mi pueblo se implica, Águila siempre estará limpica. Con esa apuesta por la economía circular, se refuerza el compromiso con el medio ambiente bajo esa premisa clara.
Elige tu COPE Murcia.
106.9 y COPE Más 100.6.
COPE Murcia.
En
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues voy a hablarles ahora de una cita que tenemos todos en Alcantarilla, sobre todo si nos pilla cerquita o vivimos allí, porque entramos ya a la celebración de la octava Semana de la Salud en Alcantarilla. Desde hoy y hasta el próximo 16 de abril, el Centro Cultural Infanta Elena acoge un ciclo de conferencias diseñado para fomentar el bienestar y sobre todo la prevención entre la ciudadanía. Un año más, porque además es el octavo, llega esa Semana de la Salud bajo la coordinación, en este caso, del doctor José Domingo Cubillana. Buenos días, José Domingo, bienvenido.
Buenos días, Carmen, bien hallada.
Bueno, digo bien, ¿no? 8 años ya, que se dice pronto, ¿eh?
Sí, yo creo que ha sido alguno más, pero como la pandemia nos descolocó claro. Un poco, realmente 8 seguro y alguno más que no le hemos puesto.
Alguno más seguro. Bueno, pero llegamos de nuevo a celebrar esta semana tan intensa en la que, bueno, sobre todo lo pone en marcha la Asociación Española contra el Cáncer en Alcantarilla, pero sobre todo, José Domingo, ¿con qué objetivo?
A ver, fundamentalmente el objetivo es la promoción de la salud y el intentar, en la medida de lo posible, pues poner un granito de arena en intentar que los ciudadanos de Alcantarilla, pero está abierto a todos los ciudadanos de la región, pues adopten hábitos más saludables. Y para eso, pues hablamos de cáncer y hablamos de un poco de todo, ¿vale? Uh-huh.
Además, con la presencia de médicos, de especialistas, por ejemplo, también de Eduardo González, que es el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, la alcaldesa, sí. Todo eso será esta tarde a las 8, que es la jornada, un poco la presentación oficial, ¿no?
Efectivamente, esta tarde ya, esta misma tarde, a las 8 de la tarde, en el Centro Cultural Infanta Elena, pues la iniciamos, la presentamos con la presencia de Eduardo González, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de la Región, y la presencia, lógicamente, de la alcaldesa, doña Francisca Derol, que nos dará, por así decirlo, el aldabonazo para el inicio. Ahí tendremos una charla pequeña que probablemente la haga yo, y ya empezamos con unas charlas a partir de mañana, siempre a las 8 de la tarde y siempre, como digo, en el Infanta Elena, donde vienen, pues mañana será Sara Marín, que es una médica de familia, experta en microbiota y también en redes sociales, es una divulgadora científica y que, bueno, nos va a hablar, como digo, de microbiota y de esa, bueno, esa nueva novedad que para el mundo de la medicina es este campo. Y espero que sea de interés de los vecinos de Alcantarilla.
Esta semana, por ejemplo, también dentro de esas charlas, pues se va a tratar el Parkinson, la enfermedad de Parkinson, que precisamente hace unos días, hoy vamos a hablar también nosotros de esta enfermedad. Decía que se celebraba el Día Mundial del Parkinson hace nada y también va a formar parte de esas charlas durante estos días, ¿no?
Sí, ahí en la charla del Parkinson la vamos a hacer el jueves. Viene Esther Marín, que es una neuróloga formada aquí con nosotros y que actualmente trabaja en el Hospital de Caravaca y va a venir a darnos una pincelada un poco de la situación del Parkinson, bueno, un poco motivada por un poco las peticiones que en el pueblo pues la gente me hace. Y queda la del miércoles que no la hemos comentado, ya, que viene el doctor José Frías, que es el ex jefe del servicio de dermatología de la Risaca, está pensada para hablar de cáncer de piel, porque, como saben, la Asociación Española contra el Cáncer tiene ahora una nueva batalla con la prevención del cáncer de piel. Con el fondo del sombrero, y no podía ser de otra manera que también hiciéramos ahí un aldabonazo en ese punto.
Claro, al final es informar también el que la gente sepa un poquito pues todo lo que hay que hacer llegados a algunos de estos casos, pero en este caso si hablamos, por ejemplo, de cáncer de piel, de prevención, llega el buen tiempo y parece como que todo se nos olvida, ¿no? Y cuando a veces vas a la playa o vamos a la playa, seguimos viendo mucho inconsciente, ¿no?, a la hora de tomar o disfrutar del sol. Y esto no es por falta de información, sino a veces yo creo que piensas que a ti no te va a tocar, ¿no?
Sí, esa es la realidad. Piensas que eso le va a pasar a alguien, pero no te va a pasar a ti, y no nos protegemos, no nos protegemos contra el sol, tomamos el sol de cualquier manera y en horas francamente fatídicas para nuestra piel, que encima tiene memoria, con lo cual lo va acumulando y al final en etapas intermedias encontramos esos problemas de cáncer de piel.
Lo hemos comentado al principio, José Domingo, son abiertas a todo el público, entrada gratuita hasta completar aforo del Centro Cultural Infanta Elena de Alcantarilla, hoy a las 8 de la tarde, lo digo para que luego la gente no diga que no lo hemos contado, ¿no? Que no lo hemos dicho con tiempo.
Sí, todas las charlas son evidentemente hasta completar aforo y el aforo es un aforo amplísimo de más de 325 personas que pueden confluir en el Infanta Elena y realmente como el objetivo es claramente divulgativo, aquí no hay coste, los ponentes vienen por la amistad y por el compañerismo conmigo y lo hacemos todo de manera totalmente gratuita por parte de la Sociedad de Pedagogía.
Bueno, pues recordemos esta semana octava o novena, o por ahí estamos, octava, novena o décima, porque es verdad que el tema pandemia nos paró un poco a todos, ¿no? Y bueno, pues hay que recordar que empieza esta tarde hasta el 16 en el Centro Cultural Infanta Elena, jornadas sobre la salud, que en este caso nos interesa absolutamente a todos y cada uno de nosotros, si no porque hayamos pasado, porque estemos o porque en un futuro nunca sabe, ¿no?, lo que nos puede pasar, ¿no? Así que más vale tener la información y sobre todo porque en este caso lo organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Alcantarilla y en este caso la gente yo creo que, bueno, pues que despierta el interés y sobre todo que tenemos que estar ahí, ¿no?
Sí, yo creo que efectivamente debemos de estar ahí. Todo lo que sea recibir información que nos mejore nuestra calidad de vida y que nos pueda hacer algún pequeño cambio en nuestros hábitos sanos hacia hábitos más saludables, siempre debe de ser bienvenida y bien hallada.
Pues ya lo saben, estamos invitados. Esta tarde es un poco la conferencia, el acto inaugural en el Centro Cultural Infanta Elena. Y José Domingo Cubillana, como jefe además del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de la Rixaca y vicepresidente de la asociación, por la parte que te toca, muchísimas gracias y espero que sea todo un éxito, ¿de acuerdo?
Espero que nos veamos. Carmen,
gracias.
Un abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Saben que hoy se celebra el Día Mundial del Beso? Pues sí, hoy 13 de abril es el Día Internacional del Beso y se celebra cada año. ¿Por qué? Pues porque esa fecha surgió gracias al beso más largo de la historia, que duró, atención, yo de verdad, que empalago, no sé, duró 58 horas y fue una pareja, lo protagonizó este beso, una pareja tailandesa durante un certamen. ¿Yo qué quieren que les diga? ¿Una hora? ¿Seguida? ¿Así? No sé. Bueno, pues desde entonces, ya saben, Día Internacional del Beso, por aquel motivo. Y la verdad es que, bueno, pues para gustos los colores, yo creo que los besos tienen que ser un poquito más cortos, ¿no? Bueno, ese es el registro más largo del que se tiene conocimiento. Yo creo que más todavía, más de casi una hora, ni kiss me ni nada, que no me cuadra a mí, de verdad. Bueno, pues nosotros con esta canción, por cierto, que fue todo un éxito, eso sí, hace ya unos cuantos años, vamos a llegar directamente ¿a qué hora? Pues a la una del mediodía. Esta canción, por cierto, es del año 1997 y la cantaba un grupo llamado Sixpence None the Richer. ¿Se acuerdan? fue todo un número uno y hemos aprovechado para escucharla y para tener un ratito así, unos segunditos de buen rollo con buena música para llegar, como digo, a la una del mediodía, tiempo para a esa hora seguir en tu COPE y para que nos cuenten todo lo que está ocurriendo, todo lo que sigue pasando en unos segunditos tan solo de la mano, como siempre, de Pilar García de la Granja. Edu, dar unos segunditos al Kiss Me.
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, esto es Mediodía COPE de este 13 de abril del 2026. Es lunes. Piénsalo. Sin lunes, no hay viernes. Alegría. Y además un lunes con mucha información. Por un lado tenemos la bipolaridad de Trump, sin solución de continuidad. Ha pasado de querer hacer desaparecer la civilización persa si el estrecho de Hormuz no se abría, a anunciar que lo va a bloquear él mismo. El plazo son las 4 de la tarde de hoy y vamos a hablarte de ello. Más esperada ha sido la victoria con el 80% de participación de Peter Maiga en Hungría. Ya sabes que la izquierda, tras 16 años de extrema derecha de Orbán en el poder, no ha sacado ni un solo escaño, ha arrasado la derecha liberal. Pedro Sánchez y otros líderes, también de la izquierda mundial, se han apresurado a felicitar al ganador casi como si Maiga fuera uno de los suyos, aunque la realidad es un poco más complicada. El nuevo Parlamento está compuesto por TISA, que es el partido de Maigar, el Partido Popular Húngaro, digamos, Fidesz, que es el partido de Orbán, y otro partido muy pequeño de ultraderecha y que se llama Mijazank. Gana, por lo tanto, la derecha moderada liberal que quiere luchar contra la corrupción de Orbán, que es más europeísta que Orbán, que son liberales en lo económico y sociales en los valores, pero muy duros con la inmigración. Conclusión, que la izquierda ha desaparecido de Hungría y lo que ha triunfado ha sido lo más parecido al Partido Popular Español, con el que comparten, de hecho, pertenencia en el Partido Popular Europeo. La enseñanza de hoy sería: quien no se consuela es porque no quiere. Mira, y nosotros no nos queremos consolar en esto. En España muere una persona cada 14 minutos esperando que se le asigne la ayuda por dependencia. Escucha bien, una persona muere cada 14 minutos. El último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia denuncia que en el primer trimestre de este año murieron esperando la prestación por dependencia 9.000 personas, unas 100 personas al día, 10 más de media al día que el año pasado. Detrás de estas cifras no hay solo expedientes, hay personas en situación de enorme fragilidad. Familias que sostienen solas lo que el sistema no está siendo capaz de cubrir. Familias que dejan trabajo, reducen jornadas, asumen gastos, se endeudan y en algunos casos acaban al borde de la ruina. La ley dice que los solicitantes de la prestación deben recibirla en menos de 180 días. La media nacional es de 329 días. Hay comunidades que cumplen y hay otras que superan 500 días. Resulta incomprensible. Lejos de mejorar el problema en un contexto de envejecimiento progresivo de la población, esto es un signo de un sistema que está colapsado. Hay muchas reformas pendientes, muchas. Pero antes incluso de hablar de reformas, hay una exigencia mínima: no normalizar lo que no es tolerable. Es cuestión de voluntad política y de querer hacerlo.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
El Papa llega a Argelia.
Primera parada de su viaje a África. En el avión ha respondido a Trump, quien le acusó de ser débil con el crimen tras sus repetidos llamamientos a la paz en Irán. León XIV ha recordado que la obligación moral de la Iglesia es hablar muy claramente contra la guerra y a favor de la paz y la reconciliación.
Begoña Gómez.
El juez Peinado cierra la instrucción y procesa a la mujer de Pedro Sánchez por 4 delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación apropiación indebida. Decisión que pilla a Gómez en China acompañando al presidente del gobierno.
Álvaro García Ortiz.
El exfiscal general del Estado recurre ante el Constitucional la sentencia del Supremo por la que ha sido inhabilitado durante 2 años por un delito de revelación de secretos. En su recurso acusa al Supremo de construir una condena prescindiendo de hechos.
Castilla y León.
PP y Vox han llegado a un acuerdo por el que los populares presidirán las Cortes Autonómicas. Mañana martes se va a constituir el Parlamento Regional.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Mbappé listo para jugar contra el Bayern en Múnich.
El francés sufrió una brecha en la ceja el viernes en el partido contra el Girona. Recibió 3 puntos. Ayer no se entrenó por precaución, pero hoy ya se le ha visto en el entrenamiento. Miguel Ángel Díaz.
Sí, hoy ha podido entrenarse con un aparatoso apósito en la ceja derecha donde se le dieron 3 puntos de sutura. El francés, que ha llegado a enlazar 8 partidos consecutivos marcando esta temporada, solo ha hecho un gol en los últimos 7 partidos. En cuanto al posible 11, se espera en él a Militao, a Mendy y a Bellingham. Las últimas 4 visitas del Real Madrid al Allianz se han saldado con 3 victorias y un empate. Ya se ha designado el árbitro, va a ser el esloveno Slavko Pinčić.
Mañana Atlético de Madrid, Barcelona. En el Atlético Barrio se ha entrenado con el grupo. Cardoso y Oblak están recuperados y Janko y Jiménez son bajas. En el Barcelona, Bernal ha entrado en la convocatoria, siguen lesionados Rafinha y Christensen. En un rato hablan Simeone y Coque, esta tarde Flick y Lamine Yamal. Y acabamos de conocerlo, acaba de hacer oficial la Federación Española de Fútbol, Alberola Rojas, colegiado del Real Madrid Girona este pasado viernes, va a ser el árbitro de la final de Copa el sábado entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.
Bueno, todos pendientes de ese Atlético de Madrid-Barça, ¿no, Corro?
La final del sábado está muy bien, pero el partido de mañana es espectacular, el Atlético de Madrid-Barcelona.
Ahí estaremos. Gracias, Corro. Esto es Mediodía COPE.
Pues ha sido una semana la que hemos vivido repleta de actividades, de fiesta, de desfiles, de color, de música, de gastronomía. Me refiero a las fiestas de primavera, obviamente. Ya han finalizado, ya hasta el año que viene ya no hay más. De primavera, quiero decir. Y claro, es el momento también de hacer balance, obviamente, por parte del Ayuntamiento, que ha organizado muchísimos, por no decir toda la agenda, de estas fiestas 2026. Esta mañana se hacía esa presentación del balance en el Ayuntamiento de Murcia. Allí ha estado Paula Pascual. Paula, buenos días.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Y lo han hecho de todo. De la Semana Santa y de las fiestas de primavera. De todo, de todo. ¿Y cuál ha sido el resultado? Bueno, pues que han sido unas fiestas, unas Semana Santa y unas fiestas de primavera de récord, históricas. ¿Por qué? Bueno, pues porque han venido más turistas que nunca, porque la ocupación ha sido altísima, de récord. Fíjate, Carmen, ha subido la ocupación turística un 4%, se ha situado en un 74,8, por encima, 4 puntos por encima del año anterior. Pero es que los precios han subido un 8%, se han situado en 85 euros. ¿Y todo esto qué ha hecho? Pues que suban la rentabilidad por habitación en un 11%, en 63 euros y medio. Todo esto, pues, son datos que ha ofrecido el concejal de turismo, Jesús Pacheco.
En lo que sería el Puente Santo, los días que van de miércoles a domingo, estaríamos hablando de un 79,57% de ocupación, también marcando un récord histórico con picos de ocupación media en Viernes Santo, por ejemplo, del 95,97, que es un lleno técnico, o de Sábado Santo con un 92,12%. La rentabilidad por habitación, pues, se ha visto incrementada también, marcando un récord respecto al año 2025 de un 10% de incremento, con 59,05 euros por habitación durante todo el periodo de la Semana Santa. Si nos vamos solamente al Puente Santo, como hablaba, pues sería de 73,21 euros, incrementándose un 5% la del año 2025, o si nos vamos también a Viernes Santo, pues hablaríamos de 107,49 euros de rentabilidad por habitación, que también marcaría un récord, con lo cual podemos decir que la Semana Santa ha sido de récord en cuanto a las cifras de ocupación y rentabilidad hotelera. Si nos referimos a las fiestas de primavera, las fiestas de primavera han supuesto un porcentaje de ocupación de lunes a sábado del 81,80%, marcando también un récord en lo que es esa semana de fiestas de primavera, con un incremento del 3% sobre el año 2025, y donde el bando de la huerta dio unas cifras de ocupación del 88,56% y el entierro de la sardina un 94,15%. Todo ello también pues con rentabilidades de récord respecto a otros años. En concreto, por ejemplo, si hablamos de la rentabilidad para el día del bando, pues ha sido la primera vez en superar los 70 euros, con 71,57 euros de rentabilidad por habitación, o el entierro de la sardina, la primera vez que ha superado los 100 euros, con 105,95 euros. De nuevo, pues cifras de récord para nuestras fiestas de primavera. Y bueno, si hablamos de todo, del conjunto desde Viernes de Dolores hasta el domingo después del entierro de la sardina, tenemos que hablar de récord en porcentaje de ocupación, con un 74,85%, suponiendo esto un incremento del 4% sobre el 2025. También un récord en precio medio, con un incremento del 8% respecto al año 2025, y un récord en rentabilidad por habitación, suponiendo un incremento del 11% sobre el 2025.
Así que, como ves, Carmen, unas cifras de récord. Pero, ¿te acuerdas de aquellos tiempos en los que organizábamos las vacaciones con tiempo? Preparábamos la Semana Santa o las fiestas de primavera o esos días de vacaciones con tiempo.
Ya lo creo que sí, y con mucho tiempo además.
Bueno, pues esto ha cambiado y ha cambiado mucho. Ahora lo que nos ha contado el presidente de la Asociación de Hoteles es que los datos han sido buenos, pero los hoteles se han llenado los 10 últimos días. Claro. Las reservas a última hora. Felipe Saldaña.
El incremento de los precios del combustible, pues como no podía ser de otra manera, ha pasado factura en cuanto a la realización de reservas, por ejemplo, para la Semana Santa, donde hemos llenado en los últimos 10 días. Ello no ha quitado que sea una Semana Santa muy buena. Y también los mensajes de los últimos días antes de las fiestas de la Semana Santa del clima, ¿no? Que al final, pues que iba a ser bueno. Esto al final también ha traído y ha empujado a la gente a venir a Murcia a ver nuestras procesiones y a disfrutar también de las fiestas de primavera. En el cómputo de los tres días principales de Semana Santa, efectivamente el Viernes Santo fue el mejor, como ha comentado el concejal, y en el caso de las fiestas de primavera sí nos gustaría destacar que estos últimos años tenemos un repunte con el bando de la huerta, donde históricamente no era un día bueno porque había mucha empresa con mucho cliente corporativo en los hoteles, y al ser fiesta solo aquí pues no había ese repunte de reservas, pero en los últimos 3-4 años, desde después de pandemia, estamos prácticamente llenos el día del bando de la huerta, y destacar que este año ha habido un incremento de precio del un 25%.
Y a ver qué me dicen de esto. Ahí dice Felipe Saldaña que hay dos temas pendientes, dos asignaturas pendientes. El lunes, martes y miércoles santo, ahí con el tema de que los padres trabajan, los niños están de vacaciones esos tres días. Los niños no tienen suficientes atractivos, falta organizar cosas. Esos tres días hacen falta actividades paralelas. Y por otro lado, Felipe Saldaña propone cambiar el día del bando de la huerta a lunes. ¿Por qué? Pues porque ese lunes es festivo en comunidades autónomas como Valencia, como Cataluña. Hay otras comunidades autónomas donde el lunes es festivo y esos turistas que vienen en Semana Santa se podrían quedar un día más y disfrutar del bando de la huerta si fuera lunes. Así lo proponía.
Nosotros nos gustaría crecer en la Semana Santa, es lunes, martes y miércoles, que es complicado porque obviamente pues las familias tienen vacaciones, tienen que encargarse de los niños y hay que buscar fechas, campeonatos deportivos o lo que sea para poder hacer. Segundo, hemos tenido también una mejora con el tema de Ouigo. Al final, quieras que no, que tengas una low cost viajando a Madrid todos los días con un incremento de frecuencias, esto ayuda a la ocupación. Y luego abrir un tema tabú, que seguramente me dirán que no, pero pues mover el bando de la huerta al lunes santo, porque hay comunidades autónomas colindantes que es festivo y yo creo que eso ayudaría a la afluencia un poco mayor.
No sé, ahí es lo que dice, habría que preguntar y seguramente, no sé.
Se ha hecho el silencio, ha hecho la propuesta, sí, no, y se ha hecho el silencio. Bueno, pues después de este silencio, en el que hay muchos que lo ven muy razonable, uh-huh. otros no han querido hablar, pero realmente la propuesta que ha hecho tiene mucho sentido en cuanto en el ámbito turístico, porque es verdad que después de ese puente de Semana Santa, esos turistas se podrían quedar un día más. En cuanto a la Semana Santa, ¿qué ha dicho el presidente del Cabildo de Cofradías? Bueno, pues que este año ha visto muchos más jóvenes, que se va viendo el relevo generacional. José Ignacio Sánchez.
Cada vez la incorporación de la gente joven en estos años es magnífica, es superior. Es más, cada vez se están integrando también más a las juntas de gobierno de las cofradías. Eso quiere decir que hay una renovación importante y que eso se nota en la calle. Yo puedo manifestaros que desde hace años, este año para mí ha sido un año magnífico. He visto más gente que nunca, he visto más personas de fuera que nos preguntaban por cosas que realizábamos y creo que la Semana Santa este año, que lo principal para nosotros es que nos acompañe el tiempo, porque como bien sabéis, cuando hay dudas la gente se reprime un poco en asistir a ver una procesión o venir hacia la ciudad de Murcia por saber si pueden salir o no salir las procesiones.
Y después de la Semana Santa llega ese lunes de Pascua, ese lunes del que hablábamos, que se podría cambiar el bando de la huerta, y ese lunes en el que hay dos actos importantes, la ofrenda floral y el desfile del bando de la huerta infantil. Dos actos que cada vez van cobrando más y más importancia porque cada vez tienen más participación. No sé si te has dado cuenta, Carmen,
sí.
Pero cada vez están teniendo más importancia. Y es lo que ha querido destacar hoy el presidente de la Federación de Peñas, Juan García, en este balance.
Estamos potenciando de una manera decidida la ofrenda de flores y el bando de la huerta infantil que se hace el lunes de Pascua. Creo que va a cuajar perfectamente en un gran día de festivo. Llevamos haciendo los dos años y podemos estar muy satisfechos. La gente se multiplica para participar en la ofrenda de flores como tanto para participar en el bando de la huerta infantil. Luego nos vamos al día grande, digamos, con esa misa multitudinaria en la Plaza Belluga ante la patrona, la Virgen de la Fuensanta, y la romería, la procesión que se hace a continuación, y por la tarde un bando de la huerta, creo que muy plural, muy diversificado, un plural que cumple con las pretensiones que teníamos, ya que tenemos en cuenta que celebrábamos el 175 aniversario de nuestra fundación, como del Entierro de la Sardina, y aquello que fue una charanga, una fiesta de carnavalesca, el churubito, el señorito se mofaba del ser y del hacer huertano, hoy se ha convertido en una fiesta de interés turístico internacional y a la vez nos hace sentirnos a todos, murcianos, huertanos, huertanos, murcianos, sentirnos muy orgullosos de nuestra murcianía y proclamarla a los cuatro vientos sin ningún tipo de embague ni sin ningún tipo de perjuicio.
En cuanto a las fiestas sardineras, bueno, pues cada vez va teniendo más éxito ese desfile infantil, ese entierro de la sardina uh-huh. infantil que se celebra el miércoles por la tarde. Es lo que ha dicho el presidente de la agrupación sardinera, que hoy estaba algo afónico, como os podréis imaginar, Pablo Ruiz Palacios.
El entierro de la sardina infantil, que se hace miércoles, un evento que no solo vino ya para quedarse, sino que se ha consolidado como uno de los más importantes y de mayor envergadura, junto al gran desfile del entierro de la sardina. La participación de niños, no solo en las carrozas, sino como asistentes, ha batido también récords históricos. Los juguetes que se han lanzado han batido récords históricos y, sobre todo, pudimos ver por la tarde una Murcia de color, de luz, propia de un entierro de la sardina grande cuando era de niños.
Bueno, no es el único que estaba fónico en este balance porque había alguno más, pero bueno, solo por contarte también el concejal de Cultura ha destacado que han sido 20.000 las personas que han disfrutado de los conciertos en el río, en esa nueva actividad de Primavera Río, donde ha habido tres conciertos en el río, en ese río decorado con tantas flores, que ha sido una de las grandes actividades que se han realizado en estas fiestas de primavera. Así que, como ves, es un balance muy positivo el que han hecho hoy en el Ayuntamiento de Murcia, Carmen.
Lo de los conciertos del Río han sido muy chulos, ¿eh? Uh-huh. El escenario es increíble, ¿no? La gente de arriba, el Río Segura como escenario. Y la verdad es que muy, muy original.
Sí, una actividad muy bonita, muy original. Y la verdad es que ha participado muchísima gente porque eran grupos muy atractivos.
Sí. Bueno, pues a ver el año viene lo que... Porque además me imagino que cosas nuevas cada año las hay. Así que habrá que esperar. Gracias, Paula.
Gracias a ti, un
la
saludo.
Una casi 19 minutos. Y nosotros seguimos. Tenemos todavía mucho que contar hasta las 2 del mediodía.
Elige tu COPE Murcia.
106.9 y COPE Más 100.6.
COPE Murcia.
Bueno, vamos a hablar de una historia muy bonita que está protagonizada por 6 chicos. También hay chicas en este proyecto, en este programa. Ellos son el equipo Lemon Racing. Van a participar con el resto de compañeros en una competición internacional STEM Racing 2026 que se va a celebrar muy prontito. De hecho, va a ser a finales de este mes de abril. Pero primero voy a presentarles a nuestros invitados. Por un lado tengo Álvaro López. Álvaro, buenos días.
Hola, buenos días.
Ángel Sánchez.
Hola, buenos días.
Buenos días. Rubén Silva, buenos días.
Buenos días.
Y también está, bueno, la persona un poco que viene como responsable, ¿no?, de ellos, que es José Ángel Martínez, que es un poco el mentor de este equipo. Buenos días.
Buenísimos días.
Bueno, cuéntanos un poco la historia, José Ángel, porque ellos es el segundo año que van a representar un poco a la región de Murcia, ¿no?, uh-huh. en un concurso o en una competición muy chula, STEM Racing 2026. ¿De qué hablamos exactamente?
Uf, pues quizá
así
del...
De forma breve.
Claro, del evento relacionado con el STEM, con la ciencia de la tecnología y las matemáticas aplicadas al mundo real, pues yo creo que más importante, porque al final se trata de una competición en la que le estamos pidiendo a unos jóvenes que creen una escudería de Fórmula 1, que diseñen un coche de Fórmula 1 a escala y que se preparen y que compitan como si fueran un auténtico equipo de Fórmula 1. Y además es que STEM Racing está apadrinada por la Fórmula 1.
Ajá. Bueno, aquí han traído lo que es un poco lo que ellos van a presentar, ¿no? Claro, es difícil en la radio, luego le subiremos a la web para que vean la fotografía, pero es un coche de Fórmula 1 pequeñito, a escala, no sé, en este caso, más o menos.
Sí, pues mide como unos 20 y tantos centímetros,
centímetros,
es muy pequeñito.
Es una, bueno, pues yo diría que calcadito, ¿no?, a lo que es un coche realmente de Fórmula 1. Vosotros habéis sido los que lo habéis diseñado, fabricado para esa competición. Es un coche a escala. Habéis aplicado principios reales de ingeniería, aerodinámica y rendimiento. Háblanos un poco de cómo ha sido este trabajo hasta llegar a lo que aquí tenemos sobre la mesa.
Bueno, el trabajo es bastante largo. Es duro hacerlo. La verdad, no es fácil porque tenemos que aprender software de diseño profesional desde cero, que no sabíamos utilizar. Pero al ser el segundo año, este año ya estamos perfeccionando. Nos hemos basado en el modelo anterior, que funcionó muy bien. El equipo lo hizo muy bien en la final nacional. Y para diseñar el coche, nos hemos basado en diseños anteriores, ganadores de la internacional. Uh-huh. Y poco a poco pues se va puliendo, se va cuidando los detalles y se perfecciona mucho.
Claro, porque hablamos de la creación de una escudería completa, ¿no? Todo lo que eso conlleva. Cuéntanos.
Sí, al final lo que estamos viendo ahí es lo que es la parte del diseño y la producción, pero bueno, en una escudería no solo está eso, está departamento de marketing, tenemos que conseguir patrocinadores, tenemos que conseguir, que el equipo congenie, ¿no?, que trabajemos en equipo para producir eso y luego cuando lleguemos allí a la fase regional o nacional, presentarlo y que todo salga bien, todo lo que es la carrera, represente bien al equipo y el trabajo que llevamos. En fin.
Decíamos que son otros... El equipo son 6, ¿verdad?
Sí.
Faltan 3 compañeros más, que creo que hay una chica, ¿no?
Sí, hay 2 chicas, están Clara y Estela. Estela es nuestra ingeniera de fabricación, o sea, realmente es la que construye el coche. Álvaro y Ángel son los encargados de diseño. Rubén, por ejemplo, que está aquí en marketing, y es un poco lo que decía Ángel. Al final hay un montón de roles dentro del equipo. Mi labor al final como mentor es conseguir que esos roles funcionen bien y que haya un poco de comunicación entre ellos, pero la verdad es que lo hacen genial. O sea.
Rubén, por ejemplo, la parte tuya, marketing, cuéntanos, ¿en qué consiste?
Pues yo ahora mismo
me dedico sobre todo a editar algunos de los vídeos que subimos en redes sociales. Ajá. También me dedico a hacer el pit display, pero ahora mismo estoy haciendo una parte que son los renderizados del coche en Blender para hacer un portfolio que hace falta. Y también estoy centrándome en hacer el car reveal para presentar el coche en nuestras redes sociales antes de ir a la propia competición.
Antes de ir a la competición, que decía yo que es el 28-29 de abril, esa fase regional. Claro, visto aquí lo que tenemos en la mesa, este coche de Fórmula 1, es que es monísimo, es amarillo, con el piloto, se ve aquí el casco del piloto sentado en él. Claro, luego cuando llega la competición, ¿cómo es realmente? ¿Cómo es ese? ¿Cómo es poner esto en movimiento? Contarnos pues un poco cómo es la competición en sí.
Sí, es o sea, la competición es como decía Álvaro, es dura porque no solo tienes que correr con el coche y no solo que tu coche tenga que ganar la carrera, ¿no? Y ser el más rápido, sino que además los van a evaluar a nivel de marketing, a nivel del portfolio técnico, es decir, tienen que crear los planos del coche, todo un portfolio de ingeniería donde dicen y explican cómo han hecho el coche, cómo lo han diseñado, cómo han llevado la idea a la realidad. Lo que estaba hablando también Rubén, de hacer los renders, hacer vídeos de presentaciones, que es todo lo que se hace en una escudería de uh-huh. verdad, pero a nivel de estudiantes.
Uh-huh. Y a nivel un poquito más pequeño, ¿no? Sí. Porque claro, yo ahora pienso, ¿esto tiene algo que ver, o ha llegado a la prueba, tiene algo que ver con el, se parece al Scalextric? Que todos estamos pensando en el botón, en mover el coche, no sé, es un poco lo que todos nos viene a la cabeza.
Sí, la carrera básicamente es como un Scalextric. Tiene un semáforo con 5 luces y cuando se apaga el piloto, en este caso es nuestro compañero Ángel, lo dispara y un detonador pincha la bombona de aire comprimido y el coche pues sale disparado a unos 90 metros por segundo, más o menos.
O sea, 90 metros por sí. segundo. ¿Qué es lo que se valora en este tipo de competiciones? Porque, claro, me imagino que habrá mucha gente, muchos chicos y chicas, muchos estudiantes, muchos equipos, en definitiva, ¿no? Sí. ¿Qué es un poco aquí lo que más se valora?
Pues realmente todo. Es decir, al final te valoran en conjunto, porque durante la competición, pues tenemos ciertos duelos, es decir, son carreras de dos en dos. Tú compites contra otro coche en una pista donde pues caben dos coches, pero entre carrera y carrera, los ingenieros de fabricación vienen a verte para que les expliques cómo has fabricado el coche, los ingenieros de diseño vienen para que les expliques cómo has diseñado el coche, hay especialistas de marketing que vienen a que les hables de tu marca. O sea, al final es que es continuo. Son dos días intensos de pruebas, de ensayos, de verificaciones. Y bueno, es tremendo.
Durante esos dos días, ¿vuestra labor en esa competición cuál es?
Bueno, nuestra labor es defender el proyecto al máximo nivel. Es disparar el coche, es defenderlo ante los jurados, es pasar el escrutinio, que son unas 3 horas de 3 ingenieros pasando medidas para que el coche cumpla las regulaciones. Es defender el equipo.
El que va a la competición, no sé si me has dicho, José Ángel, que es todavía un poquito más pequeño. ¿O no?
Hay diferentes categorías. Ellos, Lemon Racing, compiten en la categoría más alta, ajá, que es profesional, pero Steam Racing es desde los 9 añitos. O sea
que hay otros más.
Claro, mucho más jóvenes, hay niños mucho más pequeños. O sea que está muy bien porque que una entidad como Fórmula 1 apueste también por llevar toda la tecnología que se desarrolla en la Fórmula 1 a la parte esa educativa, para mí es primordial. Y además, ya aprovecho desde aquí para el resto de profes que nos estén escuchando que se interesen un poquito por esta competición, porque es muy completa, es súper interesante. Al final los alumnos aprenden muchísimo de un montón de competencias, no solo al final las competencias de tecnología o relacionadas directamente con la tecnología, sino esas soft skills que ahora se piden tanto en la calle, como el trabajo en equipo, pues la resolución de problemas, toda esa parte, aquí... Bueno, se lleva al siguiente nivel, o sea, se lleva a un nivel superior y es tremendo.
Bueno, y aquí también hablamos de que esto es ciencia.
Sí, sí, sí.
Es un poco las apuestas que se hacen a través de estas competiciones de STEM, ¿no? La ciencia, la tecnología, el también, quizá, no sé, a lo mejor ya tener muy claro lo que vais a estudiar, porque, no sé, contarnos tú qué estás estudiando, Álvaro.
Bueno, yo estoy estudiando primero ingeniería mecánica en Cartagena.
Ajá.
Yo estoy, ahora mismo estoy en primero de Ingeniería Electrónica en la UPV, la Universidad Politécnica de Valencia.
De Valencia. ¿Y tú, Rubén?
Yo estoy estudiando segundo de bachillerato en el IES Alcántara.
¿Y qué vas a ¿Tienes ya claro lo que vas a seguir haciendo?
Sí, voy a hacer un grado superior de automoción después. No aquí, sé en qué centro.
Aquí al final todo tiene que ver, ¿no? Sí. Lógicamente está claro lo que os gusta, ¿no? Les decía yo antes fuera de micrófono que no sé qué le pasa muchas veces a los coches de Fernando Alonso. A lo mejor necesitáis o necesitan, no sé, ¿no? El apoyo de porque siempre se le falla algo en el coche al pobre, ¿no?
Bueno, sí. Yo creo que lo que le falta a los coches de Fernando Alonso es un poco de innovación por parte de japoneses. Son gente que... muy tradicional y le falta juventud para un poco de picantón. Para
fíjate
probar
que pensamos
cosas nuevas.
La mayoría que esos coches son, no sé, el Nova Más, ¿no? Que no sí. pueden hacer algo mejor, ¿no? Y sin embargo fallan, fíjate.
Pues mira, a colación de eso, la curiosidad, por ejemplo, es que el año pasado, en la final internacional, el piloto invitado fue Fernando Alonso.
¿Ah, sí?
Bueno, en la pasada fue Pedro de la Rosa, en la anterior.
¿Y qué tal?
Pues májete.
¿Sí?
O sea, sí,
sí, en majete. Sí. Lo decimos acá como diciendo, pero tiene así un poco una apariencia de como poquito sí. serio, ¿verdad? Pero bueno, es verdad que el mundo de la Fórmula 1, a quien hay mucha gente que le encanta, sí. ¿no? Porque tiene miles y miles de seguidores, pero es apasionante, ¿no? Todo lo que se puede llegar a hacer en una carrera, estos coches que, bueno, que vuelan en algunos casos, ¿no? Que en este caso la competición no es el caso, ¿no? No van a volar.
No.
Llevan ahí como una...
No,
claro que no. Es decir, llevan ahí una velocidad bastante, bastante prudente, ¿no? Bueno, si pasáis esta primera fase, que ojalá lo hagáis, el siguiente paso sería, José Ángel, la competición ya a nivel nacional en el mes de junio.
Sí, o sea, en las fases regionales, que son tres en España, se hace como la primera criba, ¿no? Y de cada fase regional, claro, pasan los seis equipos más preparados. Entonces, en esos seis equipos, o entre esos seis, están los tres más rápidos, los tres coches más rápidos, y los tres mejores equipos en conjunto. O sea, al final son seis. Nos juntamos en la fase nacional, que va a coincidir con el Sport Summit en Madrid en junio. Además, coincidimos también con todos los equipos que han pasado esa fase regional, ese primer corte, más además tres equipos que invitan del extranjero, que este año creo que vienen unos americanos, unos griegos y no sé si otro equipo de Italia, que compiten aquí en España. Uh-huh. Yo estoy deseando que me inviten a competir fuera,
claro,
porque
mira,
vamos, encantado. Y, perdón, y si superamos ya ese corte, si superamos ese corte nacional, representaríamos a España en la final internacional.
Pues
ojalá.
Ojalá, efectivamente. Por cierto, para terminar, ¿cuánto tiempo os ha llevado el terminar este proyecto que tenemos aquí sobre la mesa?
Tiempo, pues lo que ves sobre la mesa son unos 2 años.
Madre mía.
Y en horas, no te sabría decir las horas que lleva en casa, en la academia, pensando por las noches, no sabría decirte las horas que lleva.
Bueno, y al final hay algo que añadí de mi compañero Álvaro, que al final empezamos el proyecto, nos metimos con un software de... que se utiliza sobre todo en modelado a nivel industrial. No teníamos ni idea del modelo, tuvimos que ir aprendiendo. El reglamento que nos da la competición son un montón de hojas de cada medida, cada sección tiene que tener una distancia en concreto, y fueron muchas horas de ir calentándonos la cabeza, cómo ponemos esto, cuánto mide esto, un lío.
Bueno, pero ha merecido la pena.
Sí,
y os deseo toda la suerte del mundo. Y quedéis como quedéis, que vais a quedar muy bien, nos lo contáis, ¿de acuerdo?
Por supuestísimo.
Para que se lo contemos a los oyentes. Así que mucha suerte a todos y a los tres que no han venido, darles un abrazo de nuestra parte y que ganéis, ¿vale?
Muchas gracias.
Vale. Gracias a vosotros.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM.
Esta mañana el presidente de la Asociación On-Off Parkinson Región de Murcia, José Andrés Luna Sánchez, ha presentado las actividades de información y sensibilización precisamente por el Día Mundial del Parkinson. Vamos a saber un poquito pues cuáles son esas actividades y lo primero saludarle, José Andrés. Muy buenos días, bienvenido a COPE.
Muy buenos días, gracias por vuestra atención.
Gracias por atendernos. Bueno, digo bien, ¿no? Se han presentado esas actividades de información, sobre todo, y sensibilización, ¿no?, por el Día Mundial del Parkinson.
Sí, exactamente. Aquí en el Casino Real Casino de Murcia hemos realizado la presentación.
Bueno, primero, actividades, no sé cómo se van a desarrollar, no sé si nos puedes adelantar alguna cosita en cuanto a esas actividades de información y de sensibilización.
Sí. Mira, dos de las actividades más importantes van a ser el viernes que viene en todos los hospitales de Murcia, uh-huh. tanto en Reina Sofía como en Morales Meset, como Arrizaca, vamos a tener mesas informativas y para todo el que pueda tener dudas o quiera apuntarse a la asociación, que lo haga. También vamos a estar en la Plaza Santo Domingo y alrededores. Y luego el 31 de mayo tenemos también una carrera por el Parkinson, que se puede apuntar todo el mundo que quiera, que es uno de los eventos que más visibilidad nos da al cabo del año. Aparte de eso, vamos a cambiar un poco la dinámica de la asociación esta semana, introduciendo juegos, elementos nuevos durante las terapias para que se hagan más amenas. Uh-huh. Y terminaremos también con una, el día, o sea, este viernes no, el siguiente, con una comida de todos los socios que organizamos. Uh-huh. También.
Hay que decir sobre el Parkinson, José Andrés, que es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta principalmente al movimiento. En la región de Murcia, me imagino que hay más, ¿no? Pero esta asociación, la vuestra, On of Parkinson, sobre todo, ¿con qué objetivo nace o nació en su momento?
La asociación nació hace 25 años con el objetivo de dotar a las personas y familiares con Parkinson una ayuda, porque no se encontraba en ese momento nada en la región. No había terapias específicas para ellos, ni había un sitio donde pudieran desarrollar sus inquietudes y colaborar entre ellos. Uh-huh. Y hace 25 años, como te estoy diciendo, nuestra socia de honor inauguró la asociación y llevamos 25 años tratando a los enfermos y a las familias, ayudándoles en esto del Parkinson.
Porque, José Andrés, el Parkinson puede llegar en cualquier momento a cualquier persona.
Sí, yo tengo 51 años ahora mismo, pero me lo detectaron aproximadamente con 35 años. Y de hecho, una de nuestras socias ahora mismo tiene 27 años. O sea, no, el mito de que es una enfermedad de gente mayor y que es nada más que uh-huh. temblores, ese mito es falso. Te puede llegar en cualquier momento. Y sin avisar, por supuesto.
Si yo te pregunto, por ejemplo, cuáles son o cuáles podrían ser los síntomas que nos hagan sospechar que puede haber un problema o que puede ser algo relacionado con el Parkinson, ¿qué me dirías?
Pues no solo son los visibles del movimiento de mano o movimiento de cabeza. Hay otros síntomas como la depresión, el mal dormir por la noche, el estreñimiento, que pueden ser síntomas de que algo está pasando y que tenemos que investigar a ver si puede ser Parkinson.
A partir de ahí, médico de cabecera, neurólogo, ¿cómo funciona?
Sí, normalmente el médico de cabecera, después de descartar varias cosas como nervios, también, o sea, cosas físicas, tendinitis y todo eso, te manda al especialista. Y el especialista entonces te deriva a hacerte otras pruebas y confirmar que sea Parkinson. Uh-huh. Pero el recorrido de todo ese tiempo puede ser aproximadamente cerca de 2 años.
Ya.
O más.
José Andrés, una vez que detectan que hay un Parkinson, quiero decir, tiene diferentes etapas, va en aumento. Cuéntanos un poco cómo es el desarrollo de esta enfermedad.
Sí, va en aumento, porque de hecho es degenerativa. Entonces, eso quiere decir que va avanzando en el tiempo y cada vez nos ponemos peor. Digamos que si empieza con un temblor leve, puedes llegar a estar con un temblor mucho más grande, la voz la pierdes, también te cuesta mucho trabajo moverte y andar. Es una degeneración progresiva. Pero para eso está la asociación, para conseguir que que no son de la enfermedad, que son uh-huh. cosas adyacentes, conseguir ralentizarlas más todavía.
A ti te lo detectaron con 35, has dicho, ¿no?
Sí,
José Andrés,
sí.
Tienes 51. ¿Cómo estás sí. a día de hoy?
Pues a día de hoy, dentro de lo que cabe, puedo manejarme yo mismo, puedo salir yo mismo, no necesito apoyo, pero yo entré a la asociación hace 4 o 5 años y he notado la mejoría de estar tratado por un equipo de personas específico para la enfermedad y no estar en mi casa quieto, sin hacer nada. Esto he mejorado con respecto a eso bastante.
Uh-huh. Y en cuanto a los tratamientos, ¿son solo farmacológicos? No sé si también el tema del fisioterapeuta. ¿Cómo es un poco el tratamiento de un Parkinson?
el tratamiento de Parkinson son dos farmacológicos, pero luego para las distintas cosas que vienen alrededor del Parkinson, como el estar flojo, el estar con la voz perdida, todo eso tenemos logopedas, tenemos fisioterapeutas en la asociación que hacen un gran labor y conseguimos que en vez de perder, ponle un 5% anual, perdamos un 1% de esa... Uh-huh.
Sí, que sea un poquito más lento, ¿no? Ese avance, ¿no? Que lleva la enfermedad.
Sí,
el viernes 17 decíamos que vais a estar en diferentes hospitales con mesas informativas en la Plaza Santo Domingo. Y el 31 de mayo, importantísimo, que ya lo recordaremos, es esa carrera por el Parkinson en la que podemos participar y que me imagino que tiene fines, lógicamente, pues para poder recoger también una buena suma de dinero, ¿no?, para poder seguir trabajando a través de la asociación.
Sí, claro. Ten en cuenta que nosotros somos una asociación dentro de una entidad pequeña y estamos infrafinanciados como prácticamente todas las asociaciones. Entonces, todo lo que sea conseguir un poco de dinero para las terapias, para contratar mejores profesionales y más, pues nos hace un favor muy grande, nos ayuda muchísimo.
¿Dónde se pueden inscribir las personas interesadas, José Andrés? ¿Qué hay que hacer?
En la página de la Federación Murciana de Atletismo o a través de dorsal21.com.
Ah, dorsal21.com. Perfecto, pues estaremos muy pendientes de esa fecha. Hoy, como decíamos, habéis presentado esa serie de actividades y sobre todo habéis hecho mucho hincapié, os hace mucho hincapié en la sensibilización.
Sí, es una cosa que intentamos que todos los años hacer hincapié bastante en la sensibilización, puesto que, aunque es la segunda a nivel mundial neurodegenerativa, la segunda enfermedad, es una gran desconocida para el público en general, para la gente.
Sí, es una enfermedad de la que sabemos o tenemos poca información, ¿no?
Sí, entonces nosotros, a través de estos actos, queremos sobre todo visibilizar y concienciar a la gente de que esto es una enfermedad como otra, simplemente que esta no es mortal de primera, esto te acompaña durante toda la vida.
José Andrés, te iba a preguntar, ¿cuántas personas sufren o padecen Parkinson en la región de Murcia, más o menos?
Aproximadamente unas 6,000-7,000 personas, dato oficioso.
Ajá. Son muchas, ¿no? Son muchísimas, sí, claro, obviamente son muchísimas. Y ya hemos visto al principio que puede llegar en cualquier momento, 25 años, 30, 40, 50, 60, en fin, que lo mejor ante estas historias es sobre todo tener información, ¿no? Yo creo que es muy importante la información, además de la sensibilización, pero sobre todo el estar informados, ¿no?
Sí, es muy importante porque una vez que conoces la enfermedad, sabes dónde puedes acudir, sabes qué puedes necesitar para pasar mejor el día a día.
Pues en este caso la asociación On of Parkinson es una de ellas, región de Murcia, y su presidente José Andrés Luna Sánchez ha tenido la amabilidad de atendernos esta mañana. Pues muchísimas gracias, José Ángel, y seguiremos pendiente de esas mesas informativas y sobre todo de esa próxima carrera el 31 de mayo. Dorsal21.com es una de las formas de poder inscribirnos, pasar un buen rato, disfrutar y a su vez colaborar con esta asociación, ¿vale?
Pues muchísimas gracias por vuestra colaboración.
Gracias a ti, José Andrés. Un abrazo. Adiós.
Otro, hasta ahora.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM.
Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Es el beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, que el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura.
Pues hoy vamos a hablar, a ver si le suena a las películas americanas. A ver, ¿de qué se hacen los sándwiches siempre? ¿Qué le ponen? ¿Qué le ponen? Eduardo, dímelo tú, ¿qué le ponen a los sándwiches? Que lo mezclan con todo, ¿eh? Crema de cacahuete. ¿O no? Ellos todo. Sacan un tarro de 1,5 kilos, lo abren con la cuchara, tilatera, y encima le echan unas cosas muy raras. Pero bueno, para gustos los colores. De lo que yo voy a hablar hoy en cuanto a alimento, que atención, yo no sabía todo esto de la crema de cacahuete, es, como digo, el alimento que hoy les traigo.
En un momento en el que muchas mujeres, por ejemplo, buscan opciones que calmen el hambre sin disparar el presupuesto, atención porque la crema de cacahuete 100% natural, eso sí, se posiciona como un buen aliado, nutritiva y saciante. Mantiene el apetito a raya cuando se ingiere con moderación, ¿eh? Este alimento es más asequible que la pasta de pistacho, por ejemplo, que es otra delicia untable. Al proporcionar casi el doble de proteínas, la crema de cacahuete mejora el rendimiento físico y el desarrollo de la musculatura. Cuando se extiende sobre pan integral se obtienen proteínas completas. ¿Ves, Eduardo? Entiendo yo lo de los americanos. ¿Eh? Así están algunos. Mira el Schwarzenegger. ¿Cómo se puso? Pues seguramente a base de tema de este, debe untar el cacahuete. Bueno, pues atención porque gracias a la presencia de proteínas vegetales, fibra y grasas, que en su mayoría son buenas, introducir este alimento en los desayunos o en tentempiés, previene picos altos de glucosa, lo que tiene un efecto a la vez muy saciante. Si, por ejemplo, te cuesta controlar el hambre emocional o compulsiva, picoteo continuo, deseo de dulce, etcétera, reserva este alimento en un lugar de honor en tu despensa. Una cucharada sopera basta para proporcionar energía de larga duración y mantener la concentración en etapas de convalecencia, astenia, debilidad, exámenes, etcétera. También quiero que sepas que su riqueza en magnesio convierte la crema de cacahuetes en un amuleto frente al estrés, los calambres musculares, la acidez gástrica y el estreñimiento crónico. Es una de las mejores fuentes de la naturaleza de vitamina B3, ácido fólico y vitamina E. Gracias a ello, ayuda además a reducir el riesgo cardiovascular, incrementa nuestra resistencia frente a las infecciones e incluso, atención, a mí esto ya no me vale, pero bueno, aumenta la fertilidad. A ti tampoco, Edu, ¿eh? Nosotros ya nada. Por último, comer crema de cacahuetes rica en zinc favorece el crecimiento del cabello y fortalece las uñas. También ayuda a combatir el acné y las estrías. Pues oye, estoy alucinando porque no tenía ni idea de que la crema de cacahuetes tenía tanta cosa buena, ¿eh? Tanto efecto bueno y positivo en nuestra salud. Ya no sé si será, bueno, el precio dice que se vende a mejor precio, por ejemplo, que la pasta de sésamo. El primer alimento aporta hasta 15 o 30 veces más vitamina E, que preserva la belleza, la juventud, la piel. Bueno, pues otra cosa más. ¿Tú has comprado esto alguna vez, Edu? ¿Esto? ¿Es caro? ¿Es un alimento? ¿Es caro? ¿No? Una cosa. ¿4 o 5 euritos? Bueno, pues entonces hay que incluirlo desde hoy, ¿eh? En la nevera, no lo sé. Sí, esto una vez que se abra, me imagino que en la nevera. Pues ya lo sabes, prolonga la saciedad y ayuda a todo, vitamina, todo, el crecimiento del pelo, de las uñas. Pues a mí esto, oye, para el pelo y las uñas ahora me vendría también muy bien. Pues ya lo sabemos, un nuevo alimento del que hasta ahora yo no tenía ni idea que era tan bueno. En fin, que no hay día que no aprendamos algo nuevo, es verdad. Vamos ahora hasta Lorca para hablar ahora. Antes hemos estado hace un ratito en la zona de Águilas, ahora nos vamos hasta Lorca porque nos va a hablar nuestro compañero José Ángel Ayala sobre qué chula, qué bonita, la Fortaleza del Sol. Pero eso sí, se convierte en todo un referente de sostenibilidad. ¿Por qué? No lo sé, nos lo cuenta José Ángel Ayala.
Te comento, Carmen, que Lorca impulsa la transformación verde de su emblema más querido y ese es el Castillo de Lorca, la Fortaleza del Sol. El ayuntamiento ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de restauración paisajística con una inversión de 136.000 euros financiados por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. Y te explico en qué va a consistir este programa. La actuación abarca 16.000 metros cuadrados del interior del recinto, donde se va a potenciar la biodiversidad mediante el uso de vegetación autóctona y sistemas de riego eficientes. Un punto destacado es la ampliación del oasis de mariposas, un refugio natural pionero creado en 2017 que ahora va a crecer con nuevas especies vegetales para proteger a estos insectos en libertad. Pero el proyecto también mira hacia afuera, hacia las laderas exteriores. Ahí se van a intervenir en más de 51.000 metros cuadrados para consolidar el terreno, prevenir desprendimientos y frenar la erosión mediante técnicas naturales. Lo explicaba todo el concejal de turismo, Santiago Parra.
Y que van distribuidos en 61.000 euros lo que es la parte destinada a lo que va a ser la siembra interior y los restantes 75.000 euros son para las laderas exteriores del castillo. La actuación va a combinar lo que es la protección del patrimonio, lo que es el fomento de la biodiversidad y la eficiencia hídrica mediante soluciones puramente basadas en lo que es la propia naturaleza. Este proyecto no solo se pone en valor nuestro patrimonio histórico, sino que lo que hace es embellecer aún más lo que va a ser nuestro monumento. Esto va a llevar, que lleva implícita una sostenibilidad, un respeto al medio ambiente y, por supuesto, lo que es la innovación en la gestión del paisaje. La actuación en las laderas exteriores permitirá proteger tanto lo que es el monumento como su entorno natural, garantizando lo que es principalmente la conservación a un largo plazo y mejorando la experiencia que van a tener los visitantes cuando entren aquí a lo que es el castillo.
Desde el Ayuntamiento se subraya que esta intervención no solo embellece el monumento, sino que posiciona a Lorca como un destino comprometido con la innovación y el respeto por el legado histórico.
Elige tu COPE Murcia.
106.9 y COPE Más 100.6.
COPE Murcia.
Bueno, pues nos queda un minutito y medio tan solo para llegar a las 2 menos 10 minutos. Ya sabes que a esa hora abrimos o hacemos un puntito y seguido. Abrimos de nuevo ventana para seguir contándote cosas interesantes en este lunes, por cierto, 13 de abril. Vamos ahí avanzando en el mes y en el tiempo también, porque no sé, pero a ti, o sea, no sé a ti, pero a mí se me pasan los días volando, como se suele decir. Quiero también decirte que hay muchas formas de que puedas escucharnos. Por ejemplo, si entras en la nueva app de COPE y seleccionas tu emisora, en este caso COPE Murcia, vas a tener acceso directo a todo lo que pasa aquí, a todo lo que te contamos aquí cada día. Pero también ya puedes tener la nueva app de COPE en tu móvil. Solo tienes que buscar COPE en este caso, en la parte de aplicaciones, te descargas COPE y ahí vas a encontrar un montón de información, además de nuestra página web, además del internet de toda la vida, a través de la radio, en fin, que nos puedes escuchar como quieras, pero escúchanos. Pues eso, segunditos y las 2 menos 10.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Las procesiones de jueves y viernes.
Menos mal que en la radio a veces las cosas no se ven, porque me dice Edu, vamos con tal. Digo, Edu, espérate que tengo que estornudar. Es que claro, es que oye, ¿qué vamos a hacer? Que luego no estornuda, ¿eh? Ha sido que venía, pero igual que ha venido, se ha ido. Bien, vamos a seguir con otras historias. En este caso, más cositas que se han ido produciendo esta mañana. Se ha presentado el acto de adhesión del Círculo de Economía a los Amigos de la Cruz de Caravaca. ¿De qué se trata esto? ¿En qué consiste? Pues hasta esa presentación, para contárnoslo, se ha marchado nuestro compañero Carlos Alonso Ruiz.
En Murcia hay muchos sitios para anunciar una buena noticia, pero creo que pocos alcanzan la belleza del Real Casino de Murcia. En este edificio, en pleno centro de la ciudad, se ha formalizado la adhesión del Círculo de Economía de la Región de Murcia al distintivo de Amigos del Camino de la Cruz de Caravaca. En el acto se ha firmado un convenio colaborativo con la Fundación Camino de la Cruz de Caravaca, que ha contado con la presencia de la consejera de Turismo. Carmen Conesa ha presentado de esta manera el evento.
Esta mañana firmamos esa adhesión por parte del Círculo de Economía a los Amigos del Camino, con ese propósito de seguir, por supuesto, pues promocionando tanto a nivel nacional e internacional el Camino de la Veracruz por todo lo que supone. Esta adhesión, como sabéis, y agradecer por supuesto al Círculo de Economía que se sumen con nosotros, nos va a permitir seguir potenciando esa colaboración público-privada.
También ha aprovechado para agradecer al Círculo de Economía su trabajo, ya que gracias a ellos se puede continuar con la hoja de ruta establecida.
Este proyecto, insisto, es un proyecto estratégico en el desarrollo turístico, con las buenas cifras turísticas que estamos teniendo y que también hemos arrancado en este 2026. Quiero agradecer de nuevo al Círculo de Economía, porque de su mano, de la mano de los empresarios, empresarias y los profesionales también de la economía, nos van a permitir que sigamos en esta hoja de ruta que tenemos marcada desde el Gobierno regional y, por supuesto, desde la Fundación Camino de la Cruz, en que esa colaboración público-privada nos va a hacer crear muchas más oportunidades, mucha más promoción y, por lo tanto, continuar con este proyecto estratégico para el desarrollo económico.
A su vez, el presidente del Círculo de Economía, Joaquín Hernández, ensalzaba el trabajo que han realizado en Caravaca. Más de 3 décadas involucrados en el turismo de la zona, una relación beneficiosa para Caravaca y para el Círculo de Economía y sobre todo para todos los murcianos.
Como empresa llevamos 33 años, ¿no? Hermano haciendo el rito del vino y el vino de la Santísima Veracruz, que es un tema muy importante para Caravaca y sobre todo para nosotros por el valor simbólico histórico que tiene.
Hernández ha hecho un llamamiento a los murcianos para que dejemos de acomplejarnos por nuestra propia región. Defiende Murcia como una comunidad cuya belleza llama la atención de toda la gente que la visita.
Creemos que tenemos un patrimonio magnífico que debemos de ir enseñándolo. Murcia siempre ha sido la gran oculta y yo creo que la culpa la tenemos los propios murcianos de que nos acomplejamos, nos da vergüenza de decir nuestras cosas y nuestras bondades. Y cuando vienen los visitantes, los estamos viendo por aquí, pues yo digo que es la tierra del ¡oh! ¿Por qué? Porque cuando entran a un sitio dicen ¡oh! ¡Qué bonito! Esto no nos lo imaginábamos.
Por otro lado, el alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, ha argumentado que hay que seguir esforzándose por defender el turismo murciano. Y es que no todas las comunidades pueden decir que tienen turismo de todo tipo.
Es interesante que la economía de la región de Murcia esté en esto, porque es una manera de ver y de cohesionar algo importante, el turismo. El turismo en la región de Murcia. Yo no me puedo dar por vencido si nos quedamos en esto. Tenemos que seguir luchando, como bien decía la consejera y como bien decía el presidente, tenemos que seguir apostando por una región, por el interior de la región de Murcia. No todas las comunidades autónomas tienen la suerte de poder decir abiertamente que tenemos un interior y que tenemos turismo de todo tipo.
Un paso más para incentivar el turismo en la región, un turismo que abarca absolutamente todos los ámbitos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Tu primer beso. Tu primer viaje solo. Tu primer, esto me lo puedo permitir. Kia EV2, desde 19.599 euros. Tu primer eléctrico. El primer Kia EV2 está aquí. Financiado con Banco Cetelem. Condiciones en kia.com. Kia. Movement
that inspires. Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia o visítanos en mgallego.com.
Naturcésped Artificial. Creamos espacios, transformamos jardines, impulsamos el deporte. Visita nuestras nuevas instalaciones. Más espacio, más modelos, la mejor calidad. 4.000 metros cuadrados de exposición y almacenes. Más de 300.000 metros cuadrados de césped artificial y jardín vertical en stock. Naturcésped Artificial en Espinardo, junto al restaurante Finca Santiago.
Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Por eso en Vidal Murcia Seguros llevamos 50 años protegiendo lo que más te importa y a quienes más quieres, dando una respuesta rápida y de confianza ante cualquier situación. Infórmate sobre nuestros seguros de hogar, vida y decesos en nuestras oficinas de calle Ricardo Gil 38, en Murcia, o en vidalmurciaseguros.es. Vidal Murcia Seguros, porque tú eres importante.
Oco, son mis ventanas. Últimos días plan Renove Oco. Te damos 100 euros por tu vieja ventana. Sí, este mes te descontamos 100 euros por cada ventana. Ven a Avenida Infante Juan Manuel 7 o llámanos al 968-978-071 y vamos nosotros. Últimos días, Oco, la forma de vivir mejor.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
El pasado 11 de abril se conmemoraba el Día Mundial del Parkinson. La enfermedad ya es la segunda patología neurodegenerativa más frecuente en el mundo y la que mayor incremento está experimentando en términos de prevalencia, discapacidad y mortalidad. En España, según datos de la Sociedad Española de Neurología, afecta ya a más de 200.000 personas con unos 10.000 nuevos diagnósticos cada año. Actualmente España es el noveno con más casos de Parkinson en el mundo, a pesar de ser el 31 más poblado. Las previsiones epidemiológicas señalan que en el año 2050 España será el país con mayor prevalencia por habitante, con cifras cercanas a los 850 casos por cada 100.000 personas. El coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología, Álvaro Sánchez Ferro, destaca un factor principal que ocasiona el aumento. tanto el envejecimiento de la población. Sin embargo, existen otras causas genéticas y ambientales. Aspectos como la exposición a pesticidas y contaminantes, el sedentarismo o el mal control de factores vasculares pueden tener mucha influencia en el desarrollo de la enfermedad, lo que demuestra la importancia de la prevención basada en hábitos de vida cerebrosaludables. La enfermedad de Parkinson suele manifestarse en torno a los 60 años y afecta con una frecuencia ligeramente mayor a los hombres. Su prevalencia aumenta con la edad. Del 2% de la población en mayores de 65 asciende hasta el 4% en mayores de 80. Sin embargo, no se trata de una enfermedad exclusiva de las personas mayores. Un 15% de los pacientes presentan síntomas de inicio temprano antes de los 45 años.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Nos queda apenas un minutito para llegar a las 2 del mediodía. ¿Sabes, por ejemplo, desde cuándo existen las zapatillas Victoria, que son, en definitiva, lo que hemos llamado siempre las bambas de toda la vida? Bueno, por lo menos aquí en Murcia se le llama bambas, son las planitas con cordoneras. Bueno, pues fueron creados por un empresario riojano en 1915. Las bautizó en honor a su esposa, que se llamaba Victoria, como un gesto personal que dio nombre a esa marca. En sus inicios eran de lona, con suela de caucho vulcanizado, un material innovador y resistente para aquella época. Se fabricaban de forma artesanal y estaban pensadas como un calzado cómodo y sobre todo asequible, muy baratos. Con el tiempo se popularizaron bastante en toda España, convirtiéndose en todo un clásico. Hoy siguen siendo un icono del estilo casual, manteniendo su esencia original en diferentes colores. Son cómodas según, porque son tan planas, que no todo el mundo puede disfrutar de caminar con estas zapatillas. Bueno, pues ahora sí, vamos a llegar con las zapatillas esas de toda la vida a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en esta misma sintonía con Pilar García de La Granja.